Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. En esta noche, ¿verdad? Quiero, aunque sea una notita que el hermano Richard, pues, la ha mencionado en el aniversario 50 de nuestro movimiento, pero yo se la voy a adelantar. Esta iglesia, fíjense lo que es el Señor. Esta iglesia desde el principio ha estado en contacto con todo este ministerio de Israel. En los años, ¿verdad?, donde estaba nuestro primer pastor, esta iglesia ayudaba económicamente a una misionera en Israel. Fue por muchos años mandando una ofrenda a ese ministerio en Jerusalén. Así que, ¿verdad? Y pasar los años, eso no, ya, ¿verdad? Ya no se dice más. Pero cuando Dios llama a alguien con un propósito y Él pone su dedo para decir algo de nosotros, Él va a hacer que las cosas sean como Él las planificó. Y entonces en la mente de Dios estaba que esta iglesia de alguna manera siempre estuviera unida a los ministerios en Israel. Así que ayudar a los hermanos en su ministerio, toda esta labor, ¿verdad?, que se ha estado realizando, es parte de nuestra historia, es parte de nuestro llamado como iglesia, y le damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque se cumple la voluntad del Señor y la obra de Dios es hacia adelante, y nosotros nos gozamos con todas las cosas lindas y hermosas que Dios hace. En esta hora, ¿verdad?, pues, sin más preámbulos, vamos a ponernos de pie y vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo número 7, versículos del 1 al 10. Y en lo que usted va buscando su Biblia en Hebreos 7, quiero decirle a la iglesia que le damos gracias y al pastor, ¿verdad?, por darnos esta responsabilidad de estar trayendo palabra y coordinar todos los trabajos de esta semana. Damos gracias a Dios, le damos gracias a la iglesia por el respaldo y sobre todo porque todos hemos estado aprendiendo, todos hemos estado gozándonos y todos hemos sido edificados. Así que reciban de nuestra parte, ¿verdad?, las gracias y sobre todo un amor hermoso y inmenso que tenemos por esta iglesia. Y buscamos la palabra del Señor en Hebreos 7, versículos del 1 al 10. Y lee la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien en sí mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene ni principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, ¿cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín? Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tener del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo el que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. porque aún están en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vamos a orar. Padre, vamos delante de tu bendita presencia, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque en esta noche hemos de traer tu palabra, Señor, que has ministrado nuestras vidas y nuestros corazones. Rogándote, Dios mío, que nos des palabra, no solamente de sabiduría, sino de sencillez, para que todos podamos comprender lo que tú quieres decirnos a través de la misma. Señor, abre nuestro entendimiento y sobre todo nuestro corazón para amar, Señor, lo que tú quieres decir a nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. En esta noche, amados, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes algo que aprendí hace muchos años atrás. Mientras se desarrollaba toda la campaña, yo iba anotando prácticamente todas las predicaciones, todo lo que el Señor nos iba diciendo. Pero cuando yo estaba en el seminario, la hermana Panchita, Siria, nos enseñó esto que voy a traer en esta noche. A mí me pasó, a mí hay temas de, ¿verdad? Que para mí eran cotidianas, como por ejemplo el diezmar, pues eso era algo que en casa se hacía todo el tiempo, desde que yo era niña, porque yo nací en el Evangelio. Así que para mí eso no era ninguna cosa cuestionable, de dónde lo dice y qué es lo que dice y por qué lo dice, porque eso era parte de la vida de nuestra familia para la gloria del Señor, ¿verdad? Otra cosa que a mí me pasó cuando llegué a Durado a empezar a pastorear era que yo creía que todo el mundo sabía el plan de salvación, porque eso todo el mundo lo sabe. ¿Cómo es que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario y nadie sabe que vino a morir por nuestros pecados? Eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Y entonces, ya pastoreando, miré esto, claro, yo tenía 20 años, pues ya pastoreando empecé a entender que no todo el mundo sabía lo que yo sabía. Así que fue un proceso de aprendizaje de cómo enseñar lo que yo sabía a otros para que entendieran y aprendieran, ¿verdad? Aquellas cosas que para mí eran sabidas. Y, ¿verdad? Y como último, la Trinidad. Una vez, una joven de la iglesia angurada me preguntó que cómo era eso que Dios era trino. Y yo la miré como quien dice, pero ¿cómo? O sea, mi mirada, claro, no se lo dije. Pero lo que yo quería decir era, ¿cómo tú dudas que Dios es trino? Pues eso lo sabe todo el mundo, que Dios es trino. Y entonces yo dije, Señor, ¿y cómo yo le explico a ella que es Dios, que tú eres trino, si eso yo lo sé desde chiquita? Y entonces, ¿verdad? Pues el Señor me fue dando palabras para irle explicando a ella con calma que Dios era trino. Pues hay cosas, ¿verdad? Como les digo, que las fui aprendiendo cómo ministrarlas porque eran parte de la vivencia que habíamos aprendido desde niños. Así que el asunto cuando a veces hemos escuchado que el tema de los diezmos no aplica al Nuevo Testamento, pues para mí resultó chocante cuando empecé a escuchar esas disertaciones, esas preguntas y esas dudas, porque para mí eso estaba claro. El diezmo es el diezmo y hay que darle diezmo y el que no diezma le roba a Dios, ¿verdad? O sea, eso para mí estaba sumamente claro. Pero pues un día de Mara Panchi, en la clase, nos enseñó lo que en esta noche voy a traer, ¿verdad? Para que vayamos comprendiendo cosas más profundas que están dentro de la Biblia, que son parte del Nuevo Testamento y que son enseñanzas para nosotros y que realmente nos dan vivencia de lo que dice la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos el libro de Génesis, en el capítulo 14 del libro de Génesis, en los versículos del 17 al 20, y no se preocupe que esta noche no voy a ser muy extensa, lo que el Señor nos dé, pero con calma, en nombre del Señor. Del 17 al 20 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al rey de Sabe, que es el rey, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando nosotros vemos quién era Melquisedec, Melquisedec quiere decir rey de justicia, rey de Salem, y Salem era Jerusalén, porque recuerda que también, ¿verdad?, habla del rey de paz. En el Salmo número 76, en el versículo, del versículo del 1 al 3, dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Ustedes saben que Puerto Rico no se llama Puerto Rico desde el principio, ¿verdad? Lo llamaban Boricón, después Borico, y terminó de Puerto Rico. Pues Salem, ¿verdad?, Jerusalén, que llevando su nombre se llegará a llamarse Jerusalén. Pero Salem, el rey de Salem, era el rey de Jerusalén. Recuerden que para el tiempo de Abraham no existía la ley, fue antes de la ley. Así que cuando nosotros vemos que Abraham le entrega el diezmo a Melquisedec, lo hace antes de la ley. No se lo está entregando a la tribu de Leví, sino que se lo está entregando al rey de Jerusalén. ¿Qué le diezmo? Pues los diezmos de la guerra que hubo, donde Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, que le habían cogido, ¿verdad?, entre medio de toda la gente que se llevaron de Sodoma y Gomorra, se lo habían llevado, y entonces Abraham va a rescatar a su sobrino. Ahí le gana la guerra a los reyes que habían venido en contra de Gomorra y en contra también del lado de Salem. Y entonces cuando él llega con esa victoria, él va a entregar, ¿verdad?, el botín de aquello que había traído, y saca el diezmo de ese botín y se lo entrega a Melquisedec. Y entonces el resto se lo entrega al rey de Gomorra. El rey de Gomorra, ¿verdad?, pues le dice que se quede con algo, y él le dice: no, para que no digas que me engrandeciste, que me diste algo, solamente tomé de ahí la comida que se comieron los que estaban en la guerra, pero esto es de ustedes. Y entonces le entrega el diezmo a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? ¿Por qué le entrega los diezmos a Melquisedec? Dice que Melquisedec no era solamente rey, sino también era sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando recibe, Abraham saca pan y vino. Y usted rápido va a pensar: la Santa Cena. Mira, esta gente ahí celebró la Santa Cena. Melquisedec es un tipo de Cristo. Aleluya. Así que cuando hay viene de la guerra, hay una Santa Cena. Es su nombre. Es tipo de lo que iba a pasar después. Y entonces, amados, dice la palabra del Señor, lo bendijo diciendo: el rey Melquisedec bendice a Abraham y le dice que bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Reconoce que es el siervo de Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Gloria al Señor. significa que Melquisedec también quiere decir rey de justicia, y según el significado de su nombre, también rey de paz. Pero, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Abraham le entrega los bienes a Melquisedec? ¿Cuál era la importancia? Recordemos que Cristo, que es lo que habla Hebreo, Cristo venía de la tribu de Judá. Como parte de la tribu de Judá y de la descendencia de Judá, él viene a ser rey, él viene a ser el Mesías, él viene a ser el que perdona nuestros pecados, pero delante del Padre, él tiene también que ser sacerdote. ¿Por qué? Porque él recibe nuestras ofrendas, él recibe nuestros diezmos, él recibe lo que nosotros le damos al Padre por medio de Cristo, él lo recibe y se lo entrega al Padre. Él es el sacerdote, él es el que intercede, él es el que trabaja por nosotros delante del Padre. Él es el sacerdote, intercede por nosotros. Aleluya, también, gloria al Señor. Pero no podía ser de la tribu de Judá y también de la tribu de Leví, porque él es sacerdote y descendiente de Aarón y era parte de la tribu de Leví, o era de la descendencia de Judá y era descendiente de David y venía a ser rey delante del Padre. ¿Cómo se podían cumplir esas dos cosas en Cristo? Ser sacerdote y a la vez ser el redentor. Dios lo resolvió antes de la ley. ¿En quién? En Melquisedec. En Melquisedec. Cristo, aleluya, estaba allí, hermano. La presencia de Dios estaba en medio de aquella negociación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Melquisedec es tipo de Cristo, tanto que dice la Biblia que no se menciona ni su papá. Fíjense que en todo el Génesis, todo el mundo se le conoce la genealogía, de dónde viene, quién es su papá, quién es su mamá, cuántos años vivió, de qué murió, quiénes fueron sus hijos. De Melquisedec solamente se sabe que apareció allí, no se sabe de quién es, quién, de dónde venía, quién era su padre, quién era, solamente se sabe, pero el de ser un sacerdote. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Lo perfecto! ¡La nación lo tiene! ¡Alabanza! Cristo viene a ser sacerdote, dice el libro de los Hebreos. Si vamos nuevamente a donde leímos en el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Es el mediador entre Dios y los hombres. Pero mira lo que dice el capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir de Abraham, que volvía a la derrota de los reyes y que le bendijo, a quien encima dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, este es rey de paz. Y leímos el versículo 4, considerad pues cuán grande era este a quien Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Mi hermano, aleluya, aleluya, Abraham le dio el diezmo del botín a Melquisedec, y todavía no estaba la ley, Es lo primero que dice en la Biblia, que se habla de diezmo. Aleluya. 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 Mírenme a ver. Realmente a veces uno no entiende por qué razón la gente cristiana tiene tanto problema con el asunto del diezmo. ¿Por qué peleamos tanto? ¿Por qué a veces la gente piensa, por qué yo voy a diezmar si total? ¿Qué tiene eso? Yo le digo los diezmos a la iglesia, pero vámonos. Abraham se preguntó, ¿a qué me quise ver lanzar esos diezmos? Abraham no se preguntó, ¿que realmente habrá algún propósito para lo cual yo estoy haciendo esto? Abraham sabía que en agradecimiento de la victoria que Dios le había dado, dio de lo que recibió. Dio a veces una parte, porque estoy agradecido. La Biblia dice que donde tú te quieres, allí está también tu corazón. Y si me perdonas, si es que tengo que pedir perdón, que yo creo que no, porque estoy hablando la palabra. Pero si yo me doy cariño de lo que Dios me da, entonces tú me querido que lo amo. Es su nombre, gloria. Y yo me voy a establecer, aleluya, que aquí lo importante es a quien se lo damos, es que se lo damos a Dios, porque cuando, aleluya, Abraham se lo dio a Melquisedec, se lo estaba dando porque estaba agradecido con la victoria. Aleluya. Nosotros queremos que Dios nos prospere. Nosotros queremos que nuestra casa haya bendición. Somos falsos. Nosotros queremos que nuestros hijos sean bendecidos. Nosotros queremos que el carro no se dañe. Nosotros queremos que Dios nos cuide en medio de la situación difícil. Pero nosotros no queremos dar la parte que a Dios le corresponde. Aleluya. Aleluya. Mire, amado, el que da, Dios lo bendice. Cuando nosotros buscamos la palabra del Señor y vamos a Malaquías, hay una palabra de parte de Dios para nosotros, para su pueblo. Y este Dios dice, probadme ahora en esto. Es la única porción de la Biblia que yo he encontrado donde Dios reta al hombre a que lo pruebe. Y Dios dice, hagan esto y abrirán la ventana de los cielos y derramarán bendición hasta que se rinde. ¡Aleluya! Es su nombre gloria. Es su nombre gloria. Una vez amado, cuando estábamos en el proyecto en el volcán, yo me senté y empecé a sacar cuenta, así sonora. Y según iba sacando cuentas, si todo el mundo en la iglesia diezmaba, nosotros no teníamos que vender ni un bacalao. Porque sobraba y abundaba. Así que, por lo tanto, pero justito, no todo el mundo diezmaba. Y la Biblia dice, rogar al hombre a Dios. ¿Tiene un asunto serio? Y hago un paréntesis. Me atrevo a hablar de todo esto. Primeramente, yo sé que esto es un asunto doctrinal. Y es cuestión pastoral. Pero primero tengo el aval del pastor para la campaña y segundo, pues usted sabe que nosotros somos pastores del movimiento. Así que no le estoy hablando a una iglesia extraña, sino que estamos hablando entre manos de nosotros. Y que las cosas tienen que estar claras. Es su nombre, gloria. Cuando nos vemos en los negocios del Señor, el asunto tiene que estar claro. Porque tiene que llegar a la seguridad. Si lo que tenemos no está establecido por el Señor en esta semana, la pertenencia a Dios y la gloria de su presencia. Es un hombre de gloria. Es un hombre de gloria. Aleluya. Mire, amado. La Biblia dice que nosotros somos sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 dice así: alabado sea el Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con esto yo llegamos a ser sacerdotes. ¿Cómo los hombres de aquí son los sacerdotes de la casa? ¿Cómo usted como sacerdotisa, aleluya, si usted viene en esposo dentro del hogar, aleluya, usted viene a ser sacerdotisa del Señor? Porque Cristo nos hace sacerdocio santo. Y Cristo recibe el sacerdocio a través de la línea de Melquisedec. En la Biblia no hay nada suelto. Todo está claro. La Biblia dice en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Abraham y Melquisedec antes de la ley. Y luego Dios establece a través del ministerio y de la línea de Leví y de Aarón como sacerdote, la parte sacerdotal, en medio de las tribus. Pero que nosotros vemos, amados hermanos, que ese sacerdocio era débil por la carne, porque eran hombres con debilidades. Eran hombres que cometían errores, eran hombres que tomaban decisiones que no estaban bien. Y aún así recibían el diezmo del pueblo. Aleluya, aleluya. Mire, ¿y Dios cómo lo hace? A través de Cristo. Porque entonces la ley pasó en el Antiguo Testamento, pero ahora viene Cristo. Pero ya Cristo era sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y a quién nosotros le diezmamos? A Cristo. Cuando tú haces los diezmos, nos decía el Señor esta mañana que no podemos hacerlo peleando, y nos decía también el diezmo. Esto lo voy a hacer porque mira, después dicen, o no tengo puestos, o esto, lo otro, o que van a decir de mí. No. Tiene que ser de corazón. Señor, tú me dices, yo te doy. Mire, y algo que decía el pastor Hugo, hermano Nathaniel, eso es verdad. Cuando tú no empiezas a sacar desde poco, cuando tienes poco, lo que le pertenece a Dios, cuando tengas mucho, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Vas a pelear. Esto es mucho. ¿Para qué van a usar esto? Aleluya. Imagínate que Dios desde el cielo, para bendecirte, empezara a pensar: déjame ver a quién se va a bendecir, a fulano. Pero eso es mucho. Eso que ella está pidiendo, eso es mucho. ¿Y qué va a hacer ella con eso? ¿Se va a comprar zapatos, cartera? ¿Va a ir al beauty? ¿Eh? Alaba. ¿Se va a comprar ropa? ¿Y dónde la va a comprar? Pues sí, quítalo, Ángel. Espérate, déjale la cuota porque usted no sabe administrar. Y él no hace esto. Y él no hace esto. Aleluya. 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 Ahora, eso sí, Dios te va enseñando. Dios te va enseñando. Yo siempre digo, usted sabe que la Biblia dice que Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria para que se salvara aquella mujer, ¿verdad? Pues yo siempre dije que era necesario que yo pasara por Campanilla para que Dios hiciera lo que iba a hacer después en esta iglesia. Porque yo era una, como decimos en Puerto Rico, una malbaratadora. Bien. Cogía los ojos por aquí y se iban por acá. No sabía administrar. Pero Dios me llevó a un lugar que se llama Campanilla, donde había unas necesidades bien tremendas. Y allí Dios me enseñó a administrar. ¿Tú no sabes administrar? Sigue la enseñanza que te enseñó. Señor, yo quiero aprender a administrar lo que tú me das. Porque yo voy a sacar lo tuyo primero. Te lo voy a decir con nombre y apellido, porque eso pasa en la escuela bíblica en Gurabo. Yo admiro a Manuel, el sobrino del pastor. Hombre, el hijo de María. ¿Sabe por qué? Porque la esposa dijo que lo primero que Manuel hace, antes que nada, es el cheque de los diezmos. Él no mira lo que tiene que pagar primero. Es el cheque. Ese es el primero que sale. Y ellos dicen, la chequera, 2,000, ese es el primer cheque que sale. Santo. Alaba, y cómo Dios le ha bendecido. Cómo Dios le ha bendecido. Sí, hermano. Sí. No es que vemos de lo que nos sobra. Es que le demos a Dios lo primero. Santo, 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 y Dios te va a bendecir, y Dios te va a dar para dar, y Dios te va a prosperar, aleluya. Mire, para la gloria del Señor, cuando nosotros nos casamos, dice, los dos días que trajimos eran las camas que teníamos. Yo tengo una cama de 2 plazas, yo tengo una cama de 1 plaza. Y nos casamos y juntamos las cosas que teníamos. Y nos regalaron esto y nos regalaron lo otro. Y seguimos llenando la casa de lo que nos regalaron, pero no eran nuevas. Eran usadas y nosotros poníamos como, ¡qué tremendo! Lo único que nos encontraron cuando nos casamos es una manera de lavar. Pero es un usado. Y se contenta, lo más feliz. Eso sí que Dios nos dio la casa. Tenemos una casa y todo lo demás se ganaba. Pero nunca dejamos de diezmar para la gloria del Señor. Y Dios prospera. Y prospera. Me acuerdo una vez que estando en Campanilla, hubo una campaña de lluvia en Dorado. En el parque de Dorado, y fuimos a parar allá. Y Guille dijo, vengan todos los que quieren diezmar, que diga este diezmano, ofrendar a este ministerio y pongan en su corazón una cantidad que ustedes quieren dar para este ministerio. Y nosotros, pelados. Vamos allá. Mire, hermano, a quien. Todavía sigue dando fruto a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Dios es bueno. Dios es bueno. Mire, Melquisedec dice la Biblia que era superior. Lo dice ahí en Hebreo. Aleluya. Era superior. Porque fue el que bendijo a Abraham. Era superior a Abraham. Él lo bendijo. tú bendices cuando tú estás llamado por Dios para hacer, estar sobre la persona. Así que la misma Biblia reconoce que Melquisedec es superior a Abraham. Y Abraham le dio lo mejor del botín. Lo mejor del botín. Aleluya. Aleluya. El que recibe los diezmos tiene una dignidad. Sí. Y una responsabilidad. Aleluya. El que recibe los diezmos tiene una dignidad y una responsabilidad. Mire, hermano. Hace muchos años atrás, el movimiento estaba decidiendo si para en los principios de la organización, cómo sostener económicamente la organización, cómo era que se iba a hacer, y se iba a decidir, se había propuesto ya y se iba a decidir, si como iba a sostenerse era con el diezmo de los diezmos de las iglesias y de los pastores. En ese tiempo yo era pastora de una iglesia, creo que era de Campanilla, y Rubén y yo nos pusimos de acuerdo para oponernos a eso. No, de otra manera, porque no son el diezmo de los diezmos, no, los diezmos míos son de la iglesia. Si yo pastoreo esa iglesia es la que tengo que recibir mi diezmo. Así que no, de otra manera. Y nos íbamos, estábamos los dos de acuerdo que nos íbamos a poner. Ay, santo, ay, Samaya, ¿cómo estoy mal? Esa madrugada, el Señor me llama. Y cuando me despierto, el Señor me dijo el sitio que iba a buscar la palabra. Aleluya. Y decía que los sacerdotes, que los levitas, tenían que dar el diezmo del diezmo para sostener la obra. Santo. Yo me levanté en la Navidad, estoy llorando y dándole gracias al Señor y pidiéndole perdón. Y llegó la mañana. Cuando llegó la mañana, Dios mandó para la asamblea. Y busqué a Rubén. Y Rubén, ven acá. Mira lo que dice la palabra. ¿Sabes lo que me dijo el Señor en eso? Que procede el diezmo de los diezmos. No podemos votar con él. No nos podemos oponer. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver la Biblia completa. Y cuando tu corazón quiere volver a Dios, Dios te lleva por el camino recto. Y Dios te dice. Y entonces me acuerdo que la asamblea me paró y dije, esto tiene que ir, vamos a la Biblia, la usamos. Y eso es lo que dice Dios. Nosotros no podemos contender con el Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la contienda a veces que empieza en el bolsillo es porque ya está en el corazón. Está en el corazón. Y cuando nosotros queremos restarle a Dios lo que es de Dios, que no es nuestro, se nos corta la bendición. Se nos corta la bendición. Y vemos nosotros que al no mencionarse la muerte, ni a quién, ni qué pasó con Melquisedec, nosotros podemos entender que cuando Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, los estaba también entregando a Leví. En otras palabras, lo que iba a venir después ya estaba cumplido ahí, porque ese era el orden de Dios. Entonces, para que no haya la contienda dentro de la iglesia, de que si eso está en el Nuevo el Testamento o no está, o eso no se establece, aparece en Hebreo. Hebreo es el libro de la Biblia del Nuevo Testamento que trae las cosas del Antiguo para hacernos entender cómo representa eso a Cristo en el Antiguo Testamento. Es un libro profundo. Pero otro detalle importante es que está en Génesis. Y al estar este asunto y este evento en Génesis, Génesis se conoce como el semillero de la Biblia. Porque en Génesis se establecen todas las doctrinas. Hasta el resto de la iglesia está en Génesis. Todas las doctrinas están establecidas en Génesis. Así que este evento no es un mero evento y un hecho aislado. Es el orden de Dios para su pueblo. Y en esta noche, nosotros vamos a hacer algo. Hemos estado pidiendo que los hermanos echen sus acciones de gracia en aquella cajita. Dijimos que vamos a orar por esa cajita, pero vamos a orar por otras cosas más que el Señor me ha dado, ¿verdad?, para hacer. Yo no le había dicho al pastor que el Dios me había dado algo, solamente le mencioné a Eva algo, y ya mismo lo vamos a decir. Pero si usted, para terminar lo que es la administración de la palabra, si usted quiere ser prosperado, si usted quiere, mire hermano, y hágalo por fe. Pero usted no me ve, no se me ve, si 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 no se me ve, no se me ve, no se me ve. Pero dígale a Dios que lo lleve a los sitios que le va a salir el acento, ¿no? Y haga algo que así no hermana. Tú sabes que hay gente que se lleva en la calculadora para la compra. Y siguen sacando. A ver si le da para ¿verdad? Padre, vi una hermana que hacía todo, ella se llevaba la nota de la compra. Me llevaba la nota de la compra. Y echaba y echaba en el carrito, y echaba en el carrito, y echaba en el carrito. Miraba. ¿Verdad? Y antes de entrar a la fila de pagar, le decía el Señor: ahora el que va a sumar eres tú. Una hermana sola con sus hijos. Señor, tú eres el que va a sumar. ¿Qué te va a sumar? Oye, hermana. Y ella decía: yo no sé cómo es que pasa. Yo no sé cómo es que pasa. Pero cuando pasa por la sombra, lo que tengo me da. Alabado sea Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Mire, hermano, tenemos las navidades por frente. Y eso es tremenda bendición. Pero si yo no puedo tener este año el diezmado, yo no puedo tener perdonen la expresión, un guindalejo en la puerta. Un guindalejo y dele lo que Dios habla, Dios le corresponde. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Perdón, adorno de Navidad. Adorno de Navidad. Prepárele usted, recicle, sea inventora, sea inventor. Aleluya. Nosotros no decoramos así de lo que nos regalan, pero el hermano de Richard hace años me hizo con unas raíces, una cosa así. Y entonces, pues eso le quitamos lazo, le ponemos lazo, le arreglamos, le cambiamos la decoración. Rita lo cogió y le sumó y se sacó un día y se sacó ya. Y yo no me estaba mirando. Y me dijo, ya está lazo. Y yo, no, 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 no. ¡Ay, su nombre de gloria! ¿Por qué se ponen unos lazos allí? ¡Y con eso te sucede! ¡Aleluya! ¡Alaba alma mía Jehová! ¡Alaba alma mía Jehová! ¡Aleluya! Es mejor la bendición de Dios que la aceptación de los hombres. ¡Alaba alma mía Jehová! Alaba alma mía Jehová, alaba alma mía Jehová, aleluya, 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 gloria al Señor, dale a Dios lo que te le corresponde, saca ese rey del bolsillo, alaba, alaba, y dile Señor, como decía el que era nuestro pastor, que hay gente que se bautizan y sacan la billetera afuera. ¡Gracias, Señor! Pero ahí, con la mano afuera, con la billetera. Esto me pertenece a mí. No, hermano. En español de Bayamón, cinco se contó y ella, por ahí está adentro, en las aguas. No, aleluya, salud y fuera. Dele a Dios lo que le corresponde y usted verá la casa de Dios bendecida. Óigame, porque qué triste que nuestra casa esté hermosa y preciosa, se dice la Biblia, y la casa de Dios. ¿Cómo? Me merezco si llevo. No, nada. Nuestro gozo debe estar en ver la casa del Señor prosperar, en ver que la obra de Dios está hacia adelante, en ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en darle a Dios lo que a Dios le pertenece, y verás que Dios abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. En esta noche vamos a orar, pero vamos a orar de esta manera. Vamos a dividir la iglesia, esto debe ser como me lo dio el Señor, y yo lo voy a hacer como Dios me lo dio. Y le dije ahorita que el pastor, yo no había comentado nada, ni él me había dicho nada, pero como yo estuve en la bajada de este edificio, y yo sé lo que yo vi. Que me acuerdo que Don Fernández me bajó lo mismo que le pasaba al pastor. Bajó, pasó del frente de las oficinas de allá de Sierra Bayamín y por poco me hizo sujetar. Pero Dios también puso su mano. Santo. Santo. Entonces, vamos a dividir en siete grupos de oración. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Va a haber un grupo que va a ir allí. Yo sé que eso se va a inaugurar, que la época que yo me dijo, que todas esas cosas. Pero antes de que entre la primera caja mañana de suministros por ir para allá. Y antes de que se llene todo esto, y antes de que se inaugure, le vamos a ir. Vamos bien, porque la unción primero, que el aceite fluye, santo. Entonces, la hermana Eva, junto con los hermanos del grupo que le ayudan, ¿verdad? En la administración y todas esas cosas, y también Keisla y Aisha, etcétera, ¿verdad? Los que tú. Pues ellos van a estar uniendo el área de la cocina de alimentos. Van a unir las puertas, las ventanas, la entrada, la salida, van a orar por la provisión, por el equipo de apoyo, manos de ayuda, los que limpian, los que cocinan, fuerza, salud y bendición con unción. Según Dios me lo da, ahí yo lo copiaba. ¿No? Y van a orar para que el Señor reprenda cualquier codicia, el que quiera venir a llevarse un grano de arroz. ¡Yuhu! Señor le ponga la mano y salga. ¡Alaba! Mi alma te alaba, Jesús. ¿Qué crees que Dios lo puede hacer? Pues claro que Dios lo hace. Entonces ella va a estar allá dirigiendo ese grupo y van a ungir. Lo segundo, aleluya, van a ser por la caja de acción de gracias. Y al frente de esa oración van a estar la hermana Anita y el hermano Raúl. Van a estar orando con este grupo de aquí. La hermana Anita y Raúl se van a unir acá. Y los hermanos, si se tienen que acercar un poquito más, porque es oración, es grupo de oración, van a estar orando por esa cajita de acción de gracia. ¿Vale? La hermana Anita se puede mover. Ya mismo yo le, el hermano Richard le va entregando la tarjetita. Entonces, el tercer grupo, que es este grupo de aquí, gracias. El tercer grupo, que es este grupo de aquí, va a estar el hermano Nelson y el hermano Manuel. Ellos van a estar orando por la construcción. Orando por la construcción. Y eso que dijo el pastor. El tercer grupo es este, hermano Richard. El hermano Nelson, este grupo de aquí. El hermano Nelson, Manuel, van a estar al frente de la oración por este grupo de aquí. Y van a orar por la unción, amor, que lo hagan con amor, que no ocurran accidentes, que se sometan los constructores unos a otros, porque qué difícil es construir con cabezas que saben. ¡Ay! Este dice que el clavo se pone de esta manera, aquel otro de ahí le comenta el pastor y dice, yo no sé pastor, pero ese clavo se va a poner de la otra manera. Y uno en el medio con el jamón del sándwich, ay Jehová, tú no sabes. Pues no, no, vamos a orar para que eso no ocurra. Que si aquel dice, ¿cómo es que no llega esta ciudad? ¡Ay, Jesús! El mundo es gente como un solo hombre. ¡Santo! Para que no haya accidente, para que se sometan con amor, para que Dios provea, para que no llueva. ¡Alaba! ¡Santo ese grupo ahí! Al mando de nuestro hermano Manuel, con el hermano Manuel. Y necesita dos hombres que salgan por la parte de afuera. Ángel, ángel, ángel. Señor, que tú vengas a estos límites y que esto que se va. Que esa la bendición fluya, que tú, bueno, que ¡ay, santo, la danza! ¡Que no se caiga un brinco en la cabeza de nadie! ¡Santo! Entonces, estos que están aquí, la hermana Lucas, que los diáconos, van a orar por la arca. Y nuestra responsabilidad sea cumplida al dar para la obra de Dios. Así que este grupo de aquí, la hermana Lucas y los diáconos van a estar a cargo y orar por eso, por la bendición económica. La hermana Berta y la hermana Weber específicamente van a estar orando por nuestro pastor. Van a orar por sabiduría, unción, revelación, fuerzas espirituales en medio de la construcción y por los ir. ¿Sabes? Ir, ¿verdad? ¿Se levantan? Los brazos, ¿verdad? Amén. Porque Dorca y Gordon les toca orar por el pastor. Entonces, el hermano.